De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues como suele decirles cada día a esta hora, aquí arrancan 5 horas de radio hasta la medianoche, a base de contarles las cosas que pasan y siempre pensando en los oyentes que confían en nosotros en cualquier momento de estas 5 horas, oyentes que adivinamos, que además deseamos, esperamos y sabemos que son audaces, oyentes inteligentes, oyentes educados. A ellos también les va a hablar Eva Urue, la directora de la Feria del Libro, que estará con nosotros hablándonos, esta directora, que es su primer año como directora de una de las ferias más importantes del mundo, de los retos de una feria que Madrid vive con tremenda intensidad. Habrá tiempo para la economía con Javier Jorín e Íñigo de Barrón. Son tiempos, además, para saber, para entender, para estar al tanto de lo que pasa, y especialmente ahora que nos anuncian ya alguna subida o subidas de tipos de interés que pueden afectar a nuestros intereses, sobre todo si tienen algún tipo de hipoteca variable. En fin, la tertulia a partir luego de las 10:15 de la noche con Luis Izquierdo, con Antonio Papel y con Javier Gallego. Y tendremos también un rato, aprovechando que estamos repasando y chequeando con los líderes políticos de la Comunidad de Madrid cómo están las cosas en sus diferentes formaciones, estará con nosotros Alejandra Jacinto, que es la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Cumplimos con nuestro ritual. Un minuto llevan haciendo el paseillo los tres toreros que esta tarde tienen que lidiar sus bureles en la Plaza de Toros de las Ventas. Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 24ª de abono de San Isidro, la que comienza en este momento. Un clasicazo de la Feria Félix, un clasicazo de Madrid. Se lidian toros de don José Escolar Gil. Nos ha dicho en la tertulia del Toril esta mañana, en el patio de cuadrillas de las Ventas, que es la corrida que quería traer, la corrida que quería presentar. Tal es así que trae incluso dos obreros con el mismo hierro, algo poco habitual y menos a lo largo de esta Feria de San Isidro, que no tiene semana torista al uso, pero en la que la nota, se presupone que la nota dura, la ponen entre otros los astados que pastan en la localidad abulense de Lanzaíta. La lidian Octavio Chacón, Alberto Lamelas y Noé Gómez del Pilar, en la que supone el capítulo 24 de 29 de esta Feria de San Isidro en la Plaza de Toros de las Ventas. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. 'Cause you never can trust your love. Madrid es un goce. Vivimos en una ciudad que está continuamente, permanentemente invitando al gozo y a la alegría continuamente. ¿Se ha preguntado alguna vez qué le falta a esta ciudad que hace unas décadas tan solo parecía un poblachón manchego en toda regla? Eso decía García Pavón, que por cierto era un novelista y poeta manchego de Tomelloso. Madrid, poblachón manchego. Dirán algunos que le falta la playa. Y no es verdad, porque siempre la playa del Sardinero en Santander fue el mar de Castilla y en todo caso la de Valencia. Está a 3 horas de Madrid. Pasear, mirar, escuchar, tocar, oler, pensar, volver a escuchar el ruido de tus pisadas, entrar a un bar, pedir un vaso de agua, tomar un café, saludar a un extranjero, perderse por el Prado, escurrirse por el barrio de las Huertas y tomar una caña en la cervecería Cervantes, mientras uno ve cómo los madrileños y las madrileñas hacen cola para besar los pies del Cristo de Medinaceli. Eso es Madrid, una parte de Madrid. Pero Madrid es también un lugar para imaginar. Si les gusta leer, busquen el episodio del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós. Háganme caso, por favor, léanlo de una vez, si pueden. Y si no pueden, también, tomen sus notas. Subrayen con un lapicero, hagan por imaginar lo que ocurrió y después pasen por la calle de Alcalá saliendo de la Puerta del Sol y terminen el paseo cerca de la mismísima Puerta de Alcalá. Les puedo asegurar que a poco que lo intenten será el milagro, porque podrán resucitar a los verdaderos protagonistas de la sublevación.
y después de sentir el orgullo de pertenecer a la misma ciudad que engrandecieron aquellos valientes siempre engañados por un rey felón, regálense un homenaje y vayan directos a la Feria del Libro. Y entonces, amigo oyente, vuelva a hacerme caso y mire y toque los ejemplares que le dé la gana en la Feria del Libro. Ningún librero le pondrá mala cara. No se decida por ninguno. Ignore los libros, juegue con ellos, no los olvide. Siga mirando, ojeando y preguntando. Y por favor, afine el oído y escuche lo que ese autor le está diciendo a una mujer que acaba de pedirle su autógrafo. Busque, persiga. Persiga el siguiente milagro, que no es otro que el de esperar que un libro le enganche y decida quedarse con usted. Y no se engañe. No crea que porque tenga unos euros en la cartera y algo de voluntad, tiene la capacidad de elegir este o aquel libro. Son ellos los que le eligen a usted. Al final, se va a llevar ejemplares que nunca imaginó, que nadie le aconsejó, que nadie le habló. Haga la prueba y convénzase de que es así. Oiga, es Madrid. Una vez más Madrid, en primavera y con el retiro lleno de millones de historias dispuestas a ser vividas, la mejor ciudad del mundo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y siete minutos de la tarde, como cada día hasta ahora en el Enfoque de Onda Madrid, nos preocupamos por cómo se circula por las carreteras de la región y para ello preguntamos a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están dificultando el tráfico de Madrid en este momento en la salida de la capital por la A6, la carretera de La Coruña, a su paso por Majadahonda, van a encontrar casi 3 kilómetros de retención, pero también en la entrada por la carretera de Colmenar, la M607, en El Coloso. Al margen de los accidentes, a esta hora complicada la entrada en la A1, a la altura de Las Tablas, y también en la A5, en Alcorcón de salida, mayores complicaciones hasta ahora. En la A2, a su paso por San Fernando y Torrejón, en la A3, Santa Eugenia y Rivas, la A4, en Butarque y Pinto, A42, en Getafe, Fuenlabrada, y A5, Arroyomolinos. De la M40, destacamos el tramo de Coslada en sentido A3. Y recuerden esas obras de mejora en la A3, en Arganda, que interrumpen el tráfico en sentido Valencia. Van a encontrar habilitado un carril en dirección Madrid, pero también circulación irregular en este tramo y vía. Por proximidad también les contamos que el vuelco e incendio de un camión en Toledo en la A5 obliga a interrumpir el tráfico en la zona de los Cerralbos en sentido Madrid. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Muchas incidencias, así que precaución. Precisamente la movilidad se ha colado hoy en la Junta de Portavoces. Comenzamos el repaso de la actualidad. Y en la Junta de Portavoces de la Asamblea ha sido marco de un nuevo desacuerdo entre PP y Vox. Los populares quieren que las VTC sigan operando en octubre, sin debate alguno. Y la Formación Verde cree que el asunto merece cuanto menos consenso. No ha sido la única discrepancia entre ambos, Pepe Frutos.
La norma que permitirá y regulará la continuidad de los VTC en el aire. Vox se niega a tramitar por la vía rápida y sin más debate la modificación de la ley de transporte del gobierno. Ambas partes están negociando. Íñigo Enríquez, de Luna Vox, Alfonso Serrano, PP.
Y a nosotros nos gustaría que en la tramitación parlamentaria hubiera tiempo para que se pudiera escuchar a todos los sectores afectados por esta ley.
Yo creo que puede haber puntos de encuentro, porque creo que hablamos el mismo lenguaje en ese sentido. Apostamos por la liberalización.
La iniciativa cuenta con el no de la izquierda, especialmente por su afección al sector del taxi. Mónica García, Más Madrid.
Y básicamente el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es dejarles vendidos.
La modificación legal se debate en el pleno de este jueves.
El sector del taxi que repite el discurso de la izquierda y la Federación Profesional del Taxi ha convocado para mañana una protesta contra la ley ómnibus diseñada, lamentan, para las VTC. Julio Sánchez, su presidente.
Lo que se pretende aprobar es un traje a medida de los grandes especuladores dueños de miles de autorizaciones de VTCs. El sector del taxi sale a la calle porque demanda trabajar y trabajar en condiciones. No pedimos subida de tarifa, no queremos trabajar dignamente y sin sufrir competencia desleal y totalmente ilegal de unas modalidades de transporte que parece que cuentan con favores en determinados equipos de gobierno.
Mientras, la presidenta regional visitaba Andalucía para apoyar la candidatura popular en aquella región. Isabel Díaz Ayuso ha exprimido al máximo su intervención para arremeter contra el sanchismo en materia educativa, para denunciar el maltrato del castellano en Cataluña y para rechazar la discriminación de Madrid en materia de inversiones. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid revisará el contenido de los libros de texto para el próximo curso tras la entrada en vigor de la nueva ley educativa. Isabel Díaz Ayuso quiere evitar el adoctrinamiento en las aulas.
Nosotros, desde luego, vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros de texto en la Comunidad de Madrid, una orden que vamos a dar a nuestra inspección educativa, y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos libros, de aquellos textos que contengan material sectario.
La presidenta denuncia también que el gobierno de Sánchez está apartando a la comunidad en las inversiones.
5.000 millones de euros se quedaron en los cajones, por ejemplo, para el plan de cercanías, o por ejemplo, según la ley de dependencia, tendríamos que estar al 50% el gobierno y el gobierno de la Comunidad de Madrid aportando a la caja común, y esto está siendo un desequilibrio de un 20-80, y esto está ocurriendo en todas las consejerías, en todas las materias.
De hecho, el gobierno regional ha auditado cada consejería para demostrar que las inversiones prometidas por Moncloa no han llegado.
Desde la oposición han dado réplica en el ámbito de los de la educación. Más Madrid y PSOE, Partido Socialista y Más Madrid, hablan de ocurrencia de una Ayuso obsesionada con la confrontación y le piden que deje de hacer el ridículo. Ayuso también ha tenido réplica en el plano económico, en boca de la delegada del Gobierno en Madrid. Mercedes González asegura que nuestra región está en los primeros puestos, de los repartos de dinero estatal y europeo. Raquel Ruiz.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha querido demostrar con cifras la apuesta que el presidente Sánchez ha hecho por Madrid.
El Gobierno de España ha invertido 20.694 millones de euros en la Comunidad de Madrid, un 42,6% más que el Gobierno anterior de Mariano Rajoy. De esta manera, el Gobierno de España está cumpliendo con Madrid, con datos que ustedes pueden verificar.
También rebate González las cifras de la presidenta regional sobre efectivos policiales.
Durante el periodo de Gobierno de Mariano Rajoy se redujeron a 17.000, casi 18.000 efectivos, y lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es incrementar los efectivos de tal manera que volvemos a superar los 20.000 efectivos en la Comunidad de Madrid. Es decir, volvemos a las tasas del año 2011.
Además, según la delegada, Madrid ha sido la comunidad más beneficiada con las ayudas del Fondo COVID y la tercera si nos fijamos en las cantidades asignadas de los fondos europeos. Aumento también de las inversiones incluidas en las cuentas generales que van a suponer este año el doble de presupuesto para mejorar las instalaciones de Adif o Barajas.
El caso es que la economía madrileña ha crecido 3 veces más que la media nacional. Nuestra región, dice el consejero de Hacienda, es el motor de la economía española. Enrique López.
La Comunidad de Madrid ha recuperado más del 98% del Producto Interior Bruto que tenía antes de la pandemia. Es 2 puntos más que la media de España. El Gobierno regional destaca que la economía madrileña aporta el 19% de la riqueza del país. Entre enero y marzo, Madrid ha crecido un 0,8%, casi el doble que la media de España, y un 5,2% en tasa interanual. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía.
Haciendo una política distinta, bajando impuestos, manteniendo una política de mayor libertad económica, los resultados que conseguimos son mejores en términos de crecimiento económico y de las consecuencias, que son más empleo, más facturación de los negocios, luego, por tanto, mayores oportunidades de crecimiento y de desarrollo.
Entre las medidas, el Gobierno regional destaca la deflactación del tramo autonómico del IRPF, que exige también se aplique en la otra mitad, la estatal, y las deducciones asociadas a la natalidad.
7:15 prácticamente de la tarde, de educación hablaba Ayuso y también lo han hecho los políticos en la esfera nacional por culpa de la sentencia que obliga a los centros escolares de Cataluña a impartir el 25% de la materia en castellano. La Generalitat pretende esquivar la sentencia vía decreto con un texto que el PP amenaza con llevar a tribunales y Vox sube la apuesta, lanza un órdago. Habla de aplicar el artículo 155, ¿no, Leantoria?
El Govern envía a las escuelas las instrucciones para aplicar el decreto que sortea la sentencia, que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Lo hace para proteger a los centros educativos y asegura el conseller Josep González Cambray que no hay una solución más democrática.
Estem legislant per protegir els centres educatius i cap solució pot ser més democràtica.
Sin embargo, desde el PP, Vox y Ciudadanos lo que ven es la desobediencia de una sentencia y la llevarán a los tribunales. Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal.
Que cuente con un recurso de inconstitucionalidad ante un gobierno que prefiere la alianza con Esquerra Republicana que el cumplimiento de las leyes en Cataluña, tenemos que reaccionar.
Lo que hay que hacer en este momento es de nuevo intervenir la Generalidad de una manera sostenida, de una manera permanente y de una manera contundente.
El gobierno no aclara si actuará contra el nuevo decreto de la Generalitat que el PSC ya ha rechazado.
No la aclaraba Isabel Rodríguez, por cierto, tras un Consejo de Ministros que ha aprobado el PERTE de Economía Social por valor de 800 millones de euros para reformar también los cuidados desde la perspectiva del envejecimiento. Un consejo en el que se ha puesto de manifiesto el cisma del gobierno a propósito de la próxima cumbre de la OTAN que va a coger Madrid. Recuerden que el rechazo de Podemos, de la Alianza Atlántica, no solo se debe a cuestiones ideológicas, sino que denunciaban la cita va a costar 37 millones de euros adjudicados a dedo, dedazo, decía el portavoz de Podemos. Yolanda Díaz, vicepresidenta de la cuota morada, se ha desmarcado una vez más de su partido, asegurando que el contrato es legal. Flor Carazo.
La vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no han confirmado su asistencia a la cumbre.
Tuve que practicarme unas pruebas médicas y este es el motivo por el que ausenté mi presencia. En cuanto conozcamos las agendas de aquí en adelante, se las comunicaremos.
El compromiso absoluto e inquebrantable de esta fuerza política de Izquierda Unida es con el acuerdo del gobierno de coalición.
Frente a Podemos, Díaz ha defendido los contratos adjudicados para la celebración del cónclave.
Y el expediente está a disposición, por supuesto, de la sociedad española e, insisto, cumple con todos los requisitos de legalidad.
El presidente Pedro Sánchez ha mostrado su respeto por la postura de su socio de gobierno.
Yo respeto las posturas testimoniales. Algunas de ellas vienen de un posicionamiento respecto a la OTAN que viene de lejos. Entiendo el debate en la política nacional, pero ya le digo que esto no tiene ninguna traslación en cuanto a la celebración de la OTAN y en cuanto al grado de compromiso que tiene el gobierno de España.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido aclaraciones a Sánchez sobre la imputación de la formación morada.
Esto es una acusación gravísima, que un partido del gobierno acuse de prevaricación al propio gobierno. Primero, acredita que tendrá información para hacerlo. En segundo lugar, le imputa un delito.
Según Feijóo, se está dañando la imagen de España.
Una fractura más, una nueva prueba de la debilidad del gobierno nacional. Esas eran también las palabras de Alberto Núñez Feijóo en su estreno en el Congreso del Partido Popular Europeo desde Rotterdam, Holanda.
Hemos percibido la preocupación de líderes europeos por la situación del gobierno débil que tenemos en este momento en nuestro país. Es un gobierno inédito en la Unión, es un gobierno con un partido populista de izquierdas donde el Partido Comunista es la esencia de esa agrupación, Podemos. Es un gobierno que se basa y se sustenta en el independentismo.
Por cierto, que allí en la localidad holandesa, Feijóo se ha reunido por sorpresa con el primer ministro marroquí, con el que ha acordado visitar el país vecino en África para trasladarle su postura sobre el Sáhara. Eso sí, llega al gobierno, la postura que adoptaría Alberto Núñez Feijóo. Del líder de la oposición al presidente del gobierno de Holanda, nos vamos a Bélgica. Allí Pedro Sánchez y los 26 líderes restantes de la Unión Europea han reivindicado en Consejo Extraordinario su unidad y acuerdo a propósito de las nuevas sanciones a Rusia, un sexto paquete que finalmente ha llegado, aunque lo hace bajo mínimos. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27 líderes europeos han conseguido llegar a un acuerdo para reducir en más de dos tercios las compras de petróleo ruso como parte del sexto paquete de sanciones al Kremlin por la invasión de Ucrania. Dejar de financiar la guerra en Rusia es el objetivo principal, ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel, de este acuerdo, que ha reconocido, no obstante, que no es completo, puesto que habrá una excepción a las importaciones que llegan por el oleoducto terrestre y que suministran sobre todo a Hungría y República Checa. Por su parte, el presidente del Gobierno ha aprovechado la reunión con sus colegas comunitarios para pedir la limitación en el precio del gas que están reclamando junto con Portugal. Y por otro, exige que Bruselas se haga cargo de la factura que conlleva el completar la interconexión energética con Francia, algo que según Pedro Sánchez se hará rápido.
Decirles que en las conclusiones también se ha incorporado una mención específica a la península ibérica y a la necesidad de monitorizar la evolución de estas inversiones para que precisamente puedan materializarse con mayor prontitud de lo que hemos tenido.
Por su parte, los líderes europeos han pedido además a la Comisión que tome medidas para reducir el incremento de precios de la energía y, por otro lado, también han pedido que presente a corto plazo un plan para reforzar e invertir en las capacidades de defensa de la Unión, mermadas, dicen los 27, por el apoyo dado a Ucrania.
Sánchez, que se ha referido también a la reconstrucción del país ucraniano y las condiciones para acometerla en el día número 97 de invasión, una jornada en la que hemos conocido balance de víctimas civiles. Rafael Cerro, buenas tardes.
Ayuda a cambio, buenas tardes, de modernizar, de europeizar. El presidente quiere prorrogar esas medidas aprobadas en España para apoyar a Ucrania, pero a cambio habla claro y pide esto.
Esos esfuerzos que vamos a hacer por parte de la comunidad internacional y también de la Unión Europea vinculados con la reconstrucción estén ligados también a las reformas por parte de Ucrania. Y en este sentido, pues evidentemente lo que queremos es que se vayan aproximando a todos los estándares jurídicos, políticos, económicos, sociales, medioambientales que evidentemente tenemos el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea.
Casi 100 días de invasión, 97, perdiendo vidas humanas. Queda Severodonetsk, el último bastión ucraniano en el este, que está a punto de caer. Fíjense en lo que dice este vecino de la ciudad, entre silbidos de balas y crepitar de llamas, sobre casas que hasta hace unas horas albergaban familias. En ambos lados, estos idiotas deben llegar a un acuerdo, porque siempre es la gente inocente la que sufre. La misma voz, Jesús, del sentido común. Rusia controla ya un tercio de la ciudad, Severodonetsk.
Siete y 21 minutos. En el ámbito jurídico, hoy el Tribunal Supremo abordaba la prisión permanente revisable en caso de asesinatos a menores. ¿Ha habido acuerdo, Lupertiz?
El Supremo confirma su propia jurisprudencia y entiende que es compatible la alevosía que se aplica siempre al asesinato de un menor, porque es una víctima que no se puede defender, y la prisión permanente revisable. La discusión abordaba si eso podía suponer una doble condena, pero una mayoría de 12 magistrados frente a 4 entiende que no. Esta jurisprudencia se aplicó a los casos de Ana Julia Quezada cuando mató al pequeño Gabriel, o al del descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira, que mató a sus dos sobrinos pequeños. La Sala Penal ha revocado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que había retirado esa prisión permanente a una pareja condenada, el padrastro que estranguló a un niño de 2 años y la madre que no hizo nada por evitarlo.
De sanidad, se continúa la vigilancia de la viruela del mono, pero expertos técnicos y políticos insisten en que no hay motivo para la alarma, lo que no quita que el gobierno regional haya reprochado al nacional su inacción. Eva Prat.
Las medidas de control de transmisión aplicadas a los afectados y a los contactos, incluidas las mascotas, han permitido alcanzar el pico de contagios por viruela del mono, lo ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Con toda la precaución que esta situación merece, podemos decir que en relación a la fecha de inicio de los síntomas de los casos, todo apunta a que se ha alcanzado el pico de la curva epidémica.
Lo que lamenta el consejero es la falta de vacunas.
Y como siempre vamos tarde, y sobre todo ese silencio absoluto en cuanto a la pregunta que les hemos hecho de cuántas vacunas y cuándo las vamos a recibir. Y tampoco estaría además tener una reserva de cara a futuras crisis sanitarias.
Palabras del consejero en su visita al Gregorio Marañón, uno de los 5 hospitales donde se hacen las PCRs. Allí se analizan las muestras y se remite en 24 horas el resultado a la consejería, que a su vez lo comunica al ministerio. Ha recordado el consejero que el paciente tiene que seguir acudiendo normalmente a su centro de salud u hospital.
7 y 23 minutos en la actualidad local. Hoy ha tenido lugar sesión plenaria en el ayuntamiento con una amalgama de asuntos. Se ha hablado de una sentencia ya dictaminada, la que disuelve el grupo mixto, y de una sobre la que el PP también quiere que se pronuncie la justicia, la constitución del partido Más País. Mar García.
Si los concejales del Grupo Mixto no dan el paso, el Partido Popular sí, lo anuncia el alcalde Martínez Almeida.
El Grupo Popular va a presentar una querella ante la Fiscalía, de acuerdo a las informaciones que han aparecido.
El alcalde habla de delito en la constitución de Más País, que deja en Cibeles momentos como este, entre Almeida y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Que es un partido fake y que se ha constituido sobre documentos falsos. La señora Maestre es la líder de la oposición más corrupta de la historia del Ayuntamiento de Madrid también.
Una gran chorrada monumental. Falsa, chorrada, monumental, que no va a ningún sitio. Punto pelota.
Recupera Madrid Estudia también presentar denuncia por falsificación documental.
Podríamos hablarles ya de los puntos que le afectan a usted como residente de la capital, como la limpieza interbloques, pero lo que han hecho PSOE y PP es ensuciar precisamente el debate con los socialistas exhibiendo una bolsa de basura y Almeida diciendo que basura es la ideología socialista.
Esta bolsa de basura representa su compromiso con la ciudad de Madrid. En esta bolsa de basura no caben los 6 millones que usted le debe a los madrileños.
¿Sabe lo que cabe en esa bolsa de basura y por qué la tiene usted tan cerca? Porque son las políticas del socialismo en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid, las políticas del sanchismo. Siendo socialista, se siente usted muy cómoda al lado de la basura.
En lo que todos están de acuerdo es en la colocación de una placa en Chueca con motivo del Día del Orgullo, pero discrepan sobre la bandera multicolor en Cibeles. Sergio Rodríguez.
El momento más intenso del debate ha surgido cuando el concejal de Vox, Ortega Smith, ha presentado su proposición relativa a que en los edificios públicos solamente pueden ondear banderas oficiales, y lo ha argumentado con comparaciones que para algunos han estado fuera de lugar.
Ni puede haber banderas ni pancartas de un club de fútbol, aunque sea del Atleti. Tampoco de un sindicato. Tampoco, por ejemplo, de una empresa pública que pusiera allí, pues no sé, Autos Pérez. Solo le pedimos, señor alcalde, que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y que retiren todo lo que no sean las banderas oficiales y no se escuden en argucias como las pancartas, los trapos, las banderines, etcétera, etcétera.
La portavoz socialista Mar Espinar le ha respondido con ironía de esta manera.
Porque me ha puesto una cerveza a que no dirían ni mu a una bandera con la Cruz de Borgoña bien colgada en Cibeles. Ni mu, señor Ortega. Juegan con las entrañas de la gente, culpando de todo a los demás, idolatrando los símbolos patrióticos y raciales, pero vaciando de contenido el estado del bienestar y la solidaridad.
Desde Recupera Madrid, Luis Cueto ha dicho que la bandera LGTBI no es una cuestión de ideología, sino de derechos humanos. Y desde el Partido Popular, Blanca Pineda ha insistido en que el papel del ayuntamiento es neutral y ha acusado a otros grupos del uso sectario de ciertas enseñas. La propuesta ha sido rechazada por todos los grupos municipales, a excepción del PP y de Vox.
En estos momentos se disputan los cuartos de final de Roland Garros. Tenis, Carlos Alcaraz busca remontar a Zverev con un set por debajo, 2-1 marchan, y en el juego 3-2 en el conteo a favor de Alcaraz, así que busca la remontada. De esto y mucho más hablarán los compañeros de deportes, el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Nosotros volvemos a las 8, repaso de la actualidad, se quedan con el deporte.